de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta semana el tema es el crecimiento de la vida en el Espíritu. Es la sexta semana. Y para crecer en el Espíritu no hay mejor texto que este, del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que sabéis que lo hemos utilizado muchísimo para este seminario, porque es el anuncio del querigma, es decir, el anuncio del cristianismo, lo primero que se recibe, lo primero que se recibió, a lo que hay que ser fieles, hondamente fieles. Y esta parte de la comunidad pertenece también al querigma. No es simplemente un añadido, sino que es un anuncio. La vida de fe tiene que ser vivida en comunidad, en comunión. A algunos a lo mejor les resulta extraño, ¿y por qué? ¿Y por qué no puedo yo vivir en mi casa? ¿Y por qué no puedo yo vivir desde mí? Sobre todo ahora que tenemos muy metido dentro pues un poco la idea protestante de que yo con Dios y Dios conmigo, y que yo estoy con Dios y yo le rezo a Dios y yo me confieso con Dios. Y yo, en el catolicismo nunca ha sido así. La comunidad es absolutamente esencial para el conocimiento de Dios. Claro que también hay una formación detrás de todo esto que no nos ayuda a entender el misterio de la comunidad o de la iglesia, me da lo mismo, pero claro, aquí hablamos de comunidad porque esto es iglesia, pero chiquitita, en comunidad. Hay una formación, yo siempre creí de joven que mi relación con Dios, mi crecimiento, pues tenía que ser a base de mí mismo y desde mí mismo. Yo tenía una teología platónica, vamos a decirlo así, y no es que la tuviera yo, es que creo que la tenía todo el mundo, y a mí eso se me inculcó. Y esa teología platónica, que desprecia mucho las cosas de este mundo y que busca únicamente la perfección perfecta, el filósofo Platón decía que en esta tierra lo que hay son copias de los modelos que están allá arriba. Un triángulo, por ejemplo, en este mundo nunca será un triángulo perfecto. El triángulo perfecto será solamente en el otro mundo. Y todo así. Entonces, la vida espiritual consistiría en despegarse cada vez más del cuerpo, despegarse cada vez más de la materia, despegarse cada vez más de todos aquellos problemas que pesan corporalmente, materialmente, para irse purificando interiormente, purificando el alma de tal forma que llegue un momento en que ya sencillamente pueda salir del cuerpo plenamente purificada y unirse con el Dios del más allá en puridad, en puro y puritísimo espíritu. Y bueno, pues para eso hay que hacer muchos ejercicios, naturalmente. Hay que hacer ejercicios contra ti mismo, contra una abnegación tremenda de ti mismo y de todas las cosas que te pueden atraer en este mundo y de todo lo que es, atracción, contento. La misma valoración de las cosas de este mundo, pues es muy negativa, precisamente porque son sombras y nada más que sombras. y no tienen realidad ni entidad en sí mismas. Y yo así lo viví. La verdad es que yo no fui ningún ejemplar digno de ser tomado en cuenta de ese tipo de teología y de ese tipo de espiritualidad. Sencillamente, pues yo no progresé nada por ahí. No progresé nada porque yo no sé si se puede progresar. ¿Qué es eso de purificar el alma? ¿Qué es eso? Lo puedo entender desde otra perspectiva, eso sí, pero desde la perspectiva platónica, desde la perspectiva moralista, desde la perspectiva del esfuerzo personal para hacer esto y crecer ahí y seguir creciendo y creciendo, pues miren ustedes, yo no he podido. Aparte de que había otro tema, el tema era este tipo de filosofía, este tipo de teología es como muy individualista. Eres tú y Dios. Los demás hasta te estorban. Hasta te estorban. ¿Qué idea tengo yo de los demás? Y mi tema es purificarme yo. Y si yo me tengo que purificar y luchar contra mis vicios y luchar contra mis cosas, ¿a mí para qué me sirven los demás? Absolutamente para nada. Yo tengo que luchar contra mis dificultades, mis imperfecciones, mis fallos, mis siete pecados capitales, vamos a decirlo de una vez. Contra mis siete pecados capitales, fundamentalmente, tengo que luchar contra ellos porque esos son los que me atan al mundo, los que me atan a la materia, los que me atan a las cosas. Los siete pecados capitales, la envidia, la lujuria, ¿la qué? La gula, la soberbia, la avaricia, la pereza, no esa pereza, la pereza es un pecado capital, para mí es el más capital de todos los pecados capitales, pero no la pereza esa de que se te pegan las mantas por levantarte a la mañana, esa no es pereza ni es nada. La pereza de la que habla los pecados capitales es una cosa que se llama acedia. ¿Sabéis lo que es la acedia? Acedia viene de ácido, desagradable. La acedia es el sentimiento que uno tiene en el corazón de disgusto de las cosas espirituales, de disgusto de las cosas de Dios. Cuando uno tiene acedia, no me digas que no es pecado capital, es capitalísimo. ¿Por qué? Pues porque va directamente contra el don de piedad, que es estar a gusto con las cosas de Dios. El don de piedad es estar a gusto aquí, esta tarde, estar a gusto con las cosas de Dios, estar a gusto, pues, con Dios como padre, como cercano, como interior, como tu compañía, como tu verdad más profunda. Pero cuando hay ese disgusto de las cosas de Dios, eso se llama la acedia. Pues bien, a lo que iba, la lucha contra los siete pecados capitales para perfeccionarte por ti mismo. Y yo no digo los novicios que estábamos en el noviciado de los dominicos y en todos los noviciados, pues era esa nuestra técnica, la técnica de hacer cosas que, claro que yo ya llegué en un tiempo en que todo eso estaba en mucha decadencia ya, y nunca tuvimos disciplinas y cosas de esas que había que hacer antiguamente, que la comunidad se reunía y se disciplinaban los frailes dándose golpes, no de pecho sino de flagelos en la espalda o donde fuera, y obedecía a una realidad como esta que os estoy diciendo. Pero en los grandes cambios de espiritualidad que ha habido, sobre todo después del Vaticano II, aunque ya venía preparándose naturalmente, pues la espiritualidad va entrando por otra dimensión distinta. Antes del Vaticano II, las oraciones colectas de la Iglesia, de la misa, la oración colecta es la primera oración que se hace después del Kyrie, después del Gloria. Gloria a Dios en el cielo por la... Casi todas las colectas, o muchísimas, terminaban. Yo he dicho misa en latín durante 2 años. Yo pertenezco a todas las generaciones, habidas y por haber. Yo he dicho misa en latín, y he enseñado en latín, y he hecho mi doctorado en latín, y bueno, pues como los pocos dinosaurios que quedan, yo soy uno de ellos, de los pocos que quedan. ¿Y qué estaba diciendo? Y la oración de la colecta, pues, terminaba de una forma muy, no sé cómo, pero en aquel momento pegaba bien. terminaba siempre diciendo las siguientes palabras: despicere terrena et amare celestia, que significa despreciar lo terreno y amar lo celestial. Fijaros, el Vaticano II ya eliminó totalmente esto. En la liturgia desde el Vaticano II no encontraréis en ninguna oración de estas colectas que termine así, con esa despreciar lo terreno y amar lo celestial, porque, no sé, el Espíritu Santo nos ha llevado a otra dimensión, que es la dimensión de no hay que despreciar lo terreno. Lo terreno no es malo por sí mismo. Ese maniqueísmo de que la materia va contra Dios, no, miren ustedes, si el dogma más atrevido que existe en el cristianismo, el más atrevido y tremendo dogma, es la resurrección de los cuerpos. La resurrección de los cuerpos, el tuyo y el mío, este cuerpo. Que dice uno, jo, pues ¿para qué? Un poco arreglado todavía, pero... Pues sí, la resurrección de los cuerpos, un poco arreglado, pero la resurrección de los cuerpos, es decir, y no solamente la resurrección de los cuerpos, sino la transformación de la materia. Todo va a ser transformado en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Es decir, pero esta materia, y Jesucristo tiene un cuerpo, después de resucitado, un cuerpo espiritual, pero cuerpo. Y cualquiera que diga, no es católico, no es cristiano, cualquiera que diga no a eso, y se vaya por el puro espíritu, Jesús es puro espíritu, que no, que es un cuerpo, y en el cuerpo glorioso de Jesucristo resucitado se encuentra la plenitud de todo lo creado, el sentido de todos los astros y de todas las galaxias y de todo, como ya os he dicho otras veces, en este cuerpo resucitado de Jesucristo, ahí está todo. Y entonces, pues, lo primero de todo, no despreciamos lo terreno, sino que lo terreno tiene una función, tiene un sentido. Hay que quererlo, hay que amarlo. Evidentemente, estamos bajo el pecado, estamos sometidos al pecado, y entonces, pues, nos puede hacer una jugada muy gorda la parte terrena del hombre, la parte carnal. ¿Por qué? Pues porque nos puede llevar al endurecimiento de corazón, nos puede llevar a vivir nada más que para el pecado, para esas realidades que sencillamente nos alejan de Dios y nos destruyen. Pero eso no quiere decir que haya que despreciarlo por sí mismo. El problema está en cada uno de nosotros, el problema está sencillamente en acoger el don de Dios y la gracia de Dios. Pero, y entonces, pues hemos empezado naturalmente, después del Vaticano II, a ver las cosas de otra forma distinta. La Iglesia se reconcilió con el progreso, se reconcilió con los nuevos tiempos, se reconcilió con tantas cosas que hasta entonces, pues, como que las rechazaba. Y hemos entrado, pues, el Vaticano II, pues, ha creado una modernidad. Y una de las cosas más bonitas que ha creado el Espíritu Santo, el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, pues, nos habla de esta dimensión, de la dimensión comunitaria. La Iglesia dejó de ser una organización perfecta. ¿Os dais cuenta? Una organización perfecta mundial. Ya no se define así la Iglesia. La Iglesia se define como comunión, en otra línea. ¿Qué significa eso de comunión? La Iglesia, el elemento fundamental de la Iglesia, definitorio y específico de la Iglesia, es la comunión de los unos para con los otros. Gente unida en el mismo espíritu, que se ama, que se quiere y camina juntos. El pueblo del Señor, el pueblo de Dios que va caminando hacia una meta. Es la meta final, la parusía de Dios. El entrar en la dimensión de Dios, pero juntos y caminando, como caminaba el pueblo de Israel por el desierto, pues nosotros vamos caminando. Desde ese momento, la dimensión de la comunidad se ha hecho muy importante, muy importante. Y esto, por ejemplo, un cura como yo, que perteneció a la época de los dinosaurios, pero todavía vivo y todavía confieso, pues ha notado un cambio en las confesiones tremendas, tremendas. Unas confesiones allá por el año, hace 50 años, las confesiones eran del tipo que os decía antes, toda la lucha contra el pecado, sobre todo contra el pecado de la carne, sobre, contra esos pecados fundamentalmente de tipo carnal, de esos pecados que más unen con la materialidad de las cosas, y fuera de eso pocas cosas más, pocas cosas más, malos pensamientos, todas estas cosas. Y una de las algo que yo he experimentado es que después de años y años, pues yo me daba cuenta que la gente iba cambiando. Y cuando se me confesaba alguna persona, algún joven, o no joven, pero sobre todo jóvenes, de tener malos pensamientos, llegó un momento en que sospechaba yo, ¿y este tipo qué querrá decir con malos pensamientos? Como yo estaba con los malos pensamientos antiguos, y ya me atreví a preguntarle a alguno, oye, pero ¿qué son para ti malos pensamientos? ¿Qué es eso? Dice, pues que odio a mi padre, a mi madre, y esto. Ah, bueno, es que son otros malos pensamientos distintos de los de hace años. La gente, los malos pensamientos ya iban más bien en la línea de malos deseos, de no querer a la gente, de no ser solidario, porque el pecado de no estar con los demás, de no ayudar a los demás, de no ser solidario, de todo eso, empezó a aflorar como un pecado fundamental. Los demás, ¿qué son para mí? ¿Soy sensible a los demás? ¿Significan algo los demás para mí? En la antigua espiritualidad eso daba igual. No iba por ahí la cosa. La cuestión es que tú te purificaras. Pero es el hecho de ser solidarios con los demás, el hecho de vivir comunión, comunidad, de ir creciendo en esta dimensión, es una cosa pues que se ha ido poco a poco, el Espíritu Santo lo ha ido haciendo para que vivamos o entremos en una dimensión con una espiritualidad muy distinta, en la que prima sobre todo pues esa dimensión de comunión, de amor de los unos para con los otros. Ahora bien, tenemos un problema. No es nada fácil amarse. El problema de la comunión de los unos para con los otros es tremenda. Tremenda. En uno de los primeros parrafitos de las Constituciones de los Dominicos dice, que yo nunca entendí, ahora ya sí, dice aquello de que nos hemos reunido en un convento, frailes, de distintas familias, de distintas procedencias, con distintas culturas, con distintas ideas, con distintos temperamentos y caracteres, con distinto y todo, para realizar en comunión la reconciliación universal. Yo decía, pero ¿cómo reconciliación? ¿Qué es esto? Yo no me he enfadado con nadie. ¿Yo con quién me tengo entre todos estos frailes que hay aquí? Si yo cuando entré y después, si yo no estoy enfadado con nadie, ¿cómo que me tengo que reconciliar? La reconciliación es obra de Jesús, la reconciliación universal. Eso es la Iglesia, eso es la comunión, eso es crear la comunión. Y reconciliarse es muy difícil, sencillamente, porque todos nacemos egoístas, todos nacemos en pecado, todos nacemos hijos de nosotros mismos. Desde pequeñín ya se nota al niño que es un egoísta. Es un niño, pero el niño lo suyo para sí. Somos todos. Nacimos con un pecado original clarísimo. Y queremos ser el centro, y queremos que nos atiendan, y queremos esto, significar, y todas estas cosas. Pues, por eso es muy difícil la reconciliación. Pero es el gran ejercicio cristiano. Es el gran ejercicio que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros para progresar realmente en santidad. Por lo tanto, los demás no son ningún estorbo, sino que son los demás una cosa muy importante. ¿Dónde vas a ejercitar tú las virtudes si estás solo? ¿Dónde vas a ejercitar tú, qué sé yo, por la virtud de la caridad si estás solo? La virtud del perdón, por ejemplo. Si estás solo, ¿quién te va a ofender? ¿Cómo experimentas el perdón? ¿Cómo experimentas? Todo eso se experimenta en comunidad, se experimenta con los demás. ¿Cómo vas a experimentar tú pues esa dimensión en la que Jesucristo se entrega por nosotros, la dimensión del cuerpo de Cristo, de la comunión de los santos? Hay unas realidades profundísimas ahí. Pues bien, nosotros también. La renovación carismática, hija de este tiempo, es el único movimiento grande que hay hoy día el único gran movimiento que nació después del Vaticano II, en la Iglesia Católica, ya por el año 1967. Todos los demás son anteriores, todos, aunque muchos ya tienen la espiritualidad, como los neocatecumenales, ¿sí? Tienen la espiritualidad del Vaticano II. Los demás se tienen que ir, digamos, reciclando para colocarse, digamos, en la línea del Vaticano II. Pero la revolución carismática ya nació después del Vaticano II. Entonces el elemento comunitario es importantísimo, los grupos, la reunión, el estar juntos, el orar juntos, la alabanza. La alabanza, que es una cosa tan importante. Los grupos de la renovación carismática se llaman pueblo. Somos un pueblo. No solo una comunidad. Una comunidad es una comunidad de gente que se quiere y está junta. Pero el pueblo añade a la comunidad un detallito, que es en marcha. La comunidad es una comunidad, pero puede estar quieta. Mientras que cuando se dice pueblo, teológicamente se entiende una comunidad que va caminando, que va en marcha hacia Dios, hacia donde el Señor quiera. Pues bien, en la renovación carismática es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, desde esta espiritualidad nueva de comunión en la que entendemos a Jesucristo y llegamos a conocer en profundidad el misterio de Cristo en nosotros, que se entregó por todos. Ese misterio que San Pablo calificaba siempre, llama a San Pablo y el Evangelio, llamándolo que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, naturalmente un cuerpo unido, unido con amor, unido con entrañas de misericordia, con perdón, con todas estas realidades que van haciendo que poco a poco nosotros nos vayamos creciendo. Pero el vivir en comunidad, qué difícil es. Qué difícil es. Hoy día, ¿cuántos se casan emocionados diciendo que mi novia es la mejor del mundo y mi novio es el príncipe azul más azul que las aguas del océano? Y a los 10 meses ya ni azul, ni océano, ni nada. La vida en común choca. Hay aristas, hay cada uno. Parece mentira que tengamos tantos problemas. Hay gente que entra en órdenes religiosas de novicios y de novicias y al mes de estar, bueno, al mes no, pero a los 8 meses de estar en el convento dice, no es esto, no es esto. ¿Cómo que no es esto? Es que no es esto lo que yo soñaba, claro. Es que tú no has entrado en un convento. Tú has entrado en una idea de convento que tenías tú. Tú no te has casado con una chica, te has casado con una idea de chica que tú tenías. Pues, resulta que la chica verdadera no es tan bella como la idea, es como es. Y el chico igual. Como somos tan racionalistas, pues nos casamos con ideas, y entramos con ideas y vivimos con ideas, pero la realidad lo desmiente todo. La realidad de la comunión, la realidad de... Y en todas partes, conflictos, en todas partes. El mundo entero es un conflicto, siempre conflicto, y no está mal. El hombre si no tiene conflictos no crece. Ya decían los griegos que opólemos era la raíz, la guerra es la raíz de todo progreso. Si no hubiera guerras, los hombres no progresaban, nos apoltronábamos y estábamos metidos allá no sé dónde. Pero es muy difícil hacer un grupo de oración como el carismático, que es una cosa como muy sencilla, ¿verdad? Parece, bueno, pues eso, ¿qué dificultades tienes aquí? Y no hay intereses. No hay intereses económicos, no hay intereses materiales de ninguna forma. No hay, pues no sé, esas aspiraciones que hay en el mundo que muchas veces, pues no sé, tienes que pisotear a otros o sacar por donde puedas tu cuello y tu cabeza porque si no te lo machacan. Si aquí no hay nada de eso. Bueno. En todas partes. En la iglesia, fuera de la iglesia, donde hay personas reunidas, pues ahí está. ¿Y por qué no se destruye la iglesia? La iglesia no se destruye sencillamente porque tiene Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la sangre de Jesucristo que pasa por nuestros corazones y no se destruirá jamás. Pero si fuera por nosotros, si la iglesia nos la dejaran durante 5 años a los hombres, ¡Bum! Desapareció. Se cuenta que el cardenal de París, en tiempos de Napoleón, le obligó, quería obligar al cardenal de París a que aceptara una ley que daba el imperio de Napoleón, y el cardenal se negó, que la iglesia no podía aceptar esa ley, porque, y entonces le amenazó el emperador Napoleón, pues destruyo la iglesia. Y el cardenal le contestó: majestad, hace 1800 años que estamos nosotros tratando de destruirla, los que estamos dentro, y no hemos sido capaces, así que ustedes desde fuera no va a destruir esto, ni por esto, es indestructible, absolutamente indestructible. Bien, pues al amparo de esa indestructibilidad parece que el vivir en comunidad sería maravilloso, sería, pero nos cuesta muchísimo. Yo una vez me mareé en un tren, eso creo que no lo he contado aquí, pero una vez me mareé en un tren, y bueno, ahora mismo me acabo de marear, vengo de la isla de La Palma y monté el numerito en el avión, porque es de familia y cada 5 o 6 años, así que si alguna vez me veis no os asustéis. Y me mareaba en el avión, 1 hora y media en la parte de atrás, tumbado donde las azafatas preparan la comida, allí tumbado, y menos mal que iba conmigo una chica, Clara, que les dijo que no le pasa nada, que es un mareo, porque claro, la legislación al parecer, pues allí solo tienen botiquín de primera instancia y te tienen que bajar inmediatamente al primer aeropuerto, y era nada menos que Marrakech. Y me decía después el sobrecargo, me decía: es que Marrakech, ¿cómo que no? Decía: ¿cómo que no? Digo yo: menos mal que triunfó, ¿cómo que no? Bueno, pues otra vez fue en un tren, iba camino de ver a mi madre, y antes de Ávila me mareé, me obligó a bajarme el interventor, me llevaron a la clínica de la Seguridad Social, me vieron no sé cuántos, y al final no tenía nada. Pero era la víspera de Santa Teresa, que es patrona de Ávila, me tuve que quedar la víspera de Santa Teresa, el sábado y el domingo, porque todo coincidió, sin que me viera nadie ni trabajara, porque me dejaron una observación. Y entonces lo primero que hicieron es ponerme en pijama. Un pijama azul, azul raído, de sus viejos pijamas por el que habían pasado varias generaciones de enfermos. Y yo, no sé, empecé a tener odio al pijama. Y me acosté en una habitación con otros dos señores con el mismo pijama. Y bueno, y a la mañana siguiente me levanto y voy a bajar abajo a la primera planta, porque yo estaba en la sexta. Y salgo vestido de calle, y de repente vienen dos enfermeras casi despavoridas: ¿dónde va usted? A misa. Dice: pero así no puede ir. Y entonces, ¿cómo? En pijama. Y entonces, pues, me tuve que poner el pijama, me dieron un albornoz y bajé a misa, que no oí misa porque estaba contra el pijama y con odio al pijama. Pero a lo largo de la mañana me fui reconciliando con el pijama, porque todos los señores de la planta sexta tenían el mismo pijama, todos estábamos con el mismo pijama. Y entonces, qué fácil era contarnos las penas. Yo le conté mi rollo a todo el mundo me contó su rollo a mí, había una facilidad de entrada de los unos con los otros gracias al pijama, que dije: esto es una prenda maravillosa. Para hacer comunidad no hay nada como el pijama. Después de comer estábamos viendo, 14 señores estábamos viendo allí, un culebrón de esos venezolanos o colombianos, se llama Rubí, y estábamos felices. Algunos de ellos decían: si me viera mi mujer aquí, Dios mío, con las cosas que le he dicho yo a mi mujer de esos culebrones, si me viera aquí. Y nosotros riéndonos y partiéndonos de risa, porque estaba simpaticísimo el culebrón. Bueno, la cuestión es que fue genial, porque me lo iluminó el señor el pijama, una iluminación del espíritu. Pero entérate cómo el pijama hace comunidad. Nada más que un señor se viste de calle, y había allí uno grande, altote, como un misionero, con unas barbas así grandotas, y le dieron el alta, se vistió de calle, ya no nos atrevimos a decir nada. Nacieron las diferencias. Sin pijama éramos diferentes, cada uno tenía su vestimenta, su diferenciación. Yo he visto de moda, tú viste de no sé qué, yo tengo esta marca, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero el pijama, encima, gratuito, regalado, el pijama de la Seguridad Social, no podías llevar el de tu casa, que es todavía mejor. El pijama que te ponían ahí, ni siquiera el de tu casa podías llevar en aquel entonces. Y entonces digo, ¡oh! Entré furioso contra el pijama y al final terminé diciendo, Señor, gloria al pijama. Y empecé a predicarlo por toda España, la parábola del pijama, porque digo, no hay cosa más bonita para hacer comunión y comunidad que el pijama. Porque ¿qué significa el pijama? Pues para vivir en comunión, para crecer en comunidad, si no partimos del pijama, de que todos somos pobres, de que todos somos necesitados, de que todos los hombres tenemos que confesar la verdad más profunda de nosotros mismos. ¿Y sabéis cuál es la verdad más profunda de nosotros mismos? Que todos necesitamos que nos quieran, que todos necesitamos el cariño de los demás, la cercanía, la atención de los demás, que sin eso se muere el pajarito en el suelo, como nos cantaban antes estos hermanos, que los niños están donde hay cariño, que los jóvenes están donde hay cariño y amor, que los adultos están donde hay cariño, que los viejos están donde hay cariño, donde hay amor, donde eso. Es nuestra condición. Es nuestra condición. Pero mucha gente parece que no. Y se expresa de otra forma. Es porque yo soy tal y porque yo no necesito de nadie. Porque yo todo me lo he currado yo y mi vida es mía y todas esas cosas, ¿no? No te pones el pijama. No te pones el pijama. Si no te pones el pijama, no hace nada más que crear diferencias. Es imposible la comunión, es imposible la comunidad. Lo que no es, lo que hacemos como diferenciación de los demás, nos mata. Es cierto que después en la vida humana somos distintos. Cada uno, pues, ha luchado, unos de una forma, otros de otra forma, unos han tenido más éxitos, ya. Eso es verdad, pero estoy hablando de una comunidad del Señor. Estoy hablando de una comunidad del Señor. Y una comunidad del Señor, pues, la condición básica de entrada es el pijama. Si no, no vas a entender nada aquí. Si vienes con tus rollos, porque yo he hecho, porque yo he estudiado, porque mira que yo soy, porque es que yo, el yoísmo, si empieza el yoísmo a funcionar dentro de ti, yo, uy, qué lío. Vas a producir un auténtico problema en la comunidad. Y la comunidad, pues, no puede superar muchas veces los yoísmos que hay de la gente. Por eso es tan importante el pijama, para que realmente podamos comunicarnos con los demás y con Jesucristo. Porque la comunidad es la vivencia más profunda de Jesucristo, que se realiza en la Eucaristía. La Eucaristía es la dimensión comunitaria de la fe. Es donde te das el abrazo de paz. Y te das el abrazo de paz porque tú has sido salvado gratuitamente por una víctima que se llama Jesús. Has sido salvado de tu pecado. Has sido salvado de todo lo que te destruye, te destruía. Estate tranquilo en tu pijama, estate tranquilo en tu realidad. Que ahí eres amado, ahí eres salvado. No necesitas ser nadie ni ser más que otros para, a no sé, hacer no sé cuántas cosas. No lo necesitas. Simplemente, pues deja que el Señor actúe en ti, deja que el Señor haga en ti. Por eso siempre escucharéis que una comunidad carismática es una comunidad que la va haciendo el Espíritu poquito a poco. La va haciendo entre nosotros. Y vamos experimentando un amor especial, una sabiduría especial, un algo especial. Para mí la renovación carismática ha sido maravilloso en esto. Te mete el Señor en una dimensión en la cual, pues, poco a poco vas cambiando de amistades incluso y de todo. ¿Sabes por qué? Pues porque te empiezan a interesar unas cosas interiores que los antiguos amigos no te las entienden. ni en tu casa, y dices, pero si es que no me entienden. Y entonces buscas gente que te entiendan, porque necesitas esa comunicación, esa necesidad profunda de comunicación dentro de ti, y te encuentras con un carismático allá en Beluchistán, que no sé ni dónde está eso, y no sé, te emociona porque puedes hablar con ellos, y hay una capacidad de introducirte en el alma de las otras personas que en un momento dado dices, pero si es que a esta persona parece que la conozco desde hace 20 años y la he visto ayer por primera vez, pero la posibilidad de comunicación por la fuerza del Espíritu Santo y la experiencia que tienes es tan viva, es tan honda, que te das cuenta de que hay un amor mucho más allá de todo lo nuestro y de todas nuestras capacidades, que es la relación que el Espíritu Santo crea entre unos y otros, una relación viva, una relación en la que tú te vas dando cuenta del sentido profundo de la resurrección de Jesucristo y de la muerte de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo vas a descubrir tú la sangre de Jesucristo actuando si no es porque quieres a los demás, porque tienes una comunión profunda con ellos, porque puedes hablar de las cosas más hondas que te han sucedido en la vida, porque cualquier cosa menos perder esto? ¿Cómo vas a entender tú a Jesucristo a no ser que quieras al hermano y le ames por encima de todo? Que hay problemas, claro que hay problemas, porque la carne está viva y nuestra carne estará viva, y te caerá mal la gente, y en un momento determinado tendrás crisis y dirás, la gente más fea que he visto en mi mundo son los de mi grupo, los que peor cantan, los que peor hacen, los que esto y lo que el otro, los demás allá, y no sé, tienes ganas de salirte de aquí, esto es insoportable, pero es el demonio el que está por debajo diciendo todas estas cosas. Yo siempre he predicado que muchas veces lleno de razones te puedes salir del grupo, pero Jesucristo se queda. Te sales con razón, pero sin Jesucristo, porque Jesucristo no se identifica con la razón. Jesucristo no se identifica con la razón humana. ¿Por qué? Porque Él fue sometido a toda injusticia. Entonces, si fue sometido a toda injusticia, no vengas tú diciendo que Jesucristo es racional. Jesucristo no es racional. Es irracional. La predicación es una tontería. La racionalidad de Jesucristo y de una vida en el Espíritu te la tiene que revelar el Espíritu Santo. Te la tiene que revelar el Espíritu Santo. Si no, ¿cuántos amigos vuestros, si supieran que estabais hoy esta tarde aquí escuchando lo que yo estoy diciendo, dirían que estáis locos? ¿Tú qué pintas ahí? Pero bueno, es que no te basta con la misa de los domingos ya, puestos a exagerar. El jueves tú tienes que ir al Medinaceli. ¿Qué tienes tú que hacer ahí? Y no te entienden, claro que no te entienden, no puede ser que no te entiendan, pero lo importante es que tú te vayas entendiendo y que nos vayamos entendiendo y que nos comuniquemos los unos con los otros y que dejemos al Espíritu Santo que haga en nosotros esa vivencia profunda que es la que te hace crecer. Ese compartir con los demás, con los hermanos, esa realidad tan honda que hace que realmente nos demos cuenta de que, ahora entiendo lo que es la Iglesia. La Iglesia no es ni el obispo, ni el Vaticano, ni esto, ni lo otro, ni lo demás allá. La Iglesia es el amor que existe entre personas que se quieren en Jesucristo. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde hay ese amor? Donde no hay ese amor, por muy vaticano que sea, no está la Iglesia. Porque la realidad de la Iglesia es Jesucristo, mediante su Espíritu Santo, que nos transforma en seres nuevos y en seres distintos y en seres aptos para la comunión definitiva y última, que será la del cielo. Porque en el cielo no habrá ni un gramo de gloria de nadie. Por lo tanto, todos con pijama celestial. No habrá ni un gramo de gloria de nadie, porque toda la gloria es del Señor. Él nos ha salvado, Él nos ha llevado, Él nos ha liberado, y seremos felices. Felices. ¿Por qué? Pues porque no habrá diferencias, ni nadie será más que nadie, sino que todo lo que seamos lo seremos desde la gratuidad de Dios, desde el don de Dios y desde la comunión profunda que Dios creará con nosotros. No sabemos lo intimísimo y bellísimo que puede haber de comunicación entre unos y nosotros mientras no experimentemos toda la gracia de comunicación y de transparencia que puede hacer el Señor entre unos y otros. Ni imaginamos lo majísimos que somos cuando dejamos entrar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y esas hondas nostalgias que tiene el ser humano, porque el ser humano tiene las hondas nostalgias, hondas de compañía, de cariño, de ayuda, de estar juntos, de son hondísimas. Las tienes allí en tus ancestros, iba a decir, en los genes más profundos del ser humano, hay una necesidad de eso, de compañía, una necesidad de cariño, de amor, de ternura, de experimentar todo esto y de darlo tan hondo y tan profundo que no nos imaginamos lo que puede ser cuando el Espíritu Santo eso lo realiza en nosotros. Y no creáis que fuera de nosotros, porque el Espíritu Santo no es un espiritualista que te saca, no, en la carne. Amas con tu cariño, con tu boca, con tu cuerpo, con tu ser, con lo que los hombres funcionamos. Amas comiendo juntos, viviendo juntos, durmiendo juntos. Amas en la realidad de la vida. Así como se ama entre los hombres, porque a nosotros nos gusta lo nuestro. Y ya dice San Pablo que no queremos ser, como dice, que queremos ser sobrevestidos, no queremos dejar de ser hombres. No. Eliminar la humanidad de ninguna forma. Nosotros hemos nacido hombres y queremos ser hombres por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces, que nos sobrevistan, dice San Pablo. Es decir, que nos den, que nos rectifiquen un poco nuestro cuerpo y nuestra forma de ser, pero humano. Por eso, lo más consolador de todos los misterios del cristianismo es que Jesucristo ha resucitado con el cuerpo mortal. Humano, pero ya inmortal. El cuerpo hecho espíritu, de alguna forma, inimaginable para mí y para nosotros, imposible de explicar, pero en ese cuerpo resucitado de Jesucristo se encuentra, como digo, el pleroma, la plenitud de todas las cosas. ¿Qué será eso? Bueno, pues vamos a querernos mucho, porque así ya vamos entrenándonos un poco para llegar a esa plenitud, que un día se nos descubrirá totalmente cuando Jesucristo se aparezca por última vez. Gloria al Señor.